Bueno, ¿qué le parece si para arrancar esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli comenzamos con la participación del auditorio? Enseguida estaremos escuchando la efeméride musical. Ya sabe que el sonido de la música lo encuentra en la página web notisistema.com. Basta con que en el buscador, en la lupita, usted coloque la frase "el sonido de la música" y ahí le va a aparecer el trabajo diario de Mercedes Altamirano. Alberto González sugiere que multen a los choferes que no hagan respetar los asientos preferenciales, los asientos amarillos que están, digamos, habilitados precisamente o reservados para las mujeres embarazadas, para los adultos mayores y para las personas con algún tipo de discapacidad. Ismael Gil, en la caseta de Acatlán, Capufe tomó el control y solo ocasiona problemas viales, no se avanza. Dice, ¿por qué todo lo que toca Morena lo hace un caos? Es lo que pregunta don Ismael Gil. Roberto Ríos, ¿qué pasa con los agentes viales? Todo el mundo se pasa a los altos, maneja como quiere, pero los agentes no se ven por ningún lado. Y Rubén Villa, muchos de quienes trabajan en Estados Unidos sueñan con regresar a México, pero no pueden precisamente por la economía o porque no tienen sus papeles disponibles, ¿no? Entonces, don Rubén Villa nos hace esta acotación y además aprovecha para decir muy buena la efeméride del día de hoy.
Fíjate que nos habían reportado ya de parte de, digamos, el área de comunicación, que es el tema de la caseta había quedado resuelto, que era una transferencia de tecnología por el cambio de administración y que a partir de ayer, de hecho desde antier ya estaba, se supone, resuelto el tema, pero por la llamada que recibimos quiero entender que no. El caos persiste y que las personas se siguen retrasando en el paso de la caseta. Así que ojalá que lo puedan eficientar lo más pronto posible porque pues la realidad está entonces contradiciendo a esta versión.
Y de la Secretaría de Comunicaciones.
Sí, de Capufe también particularmente. Así que eso es importante. Ah, y Griselda, informar también que se va a enviar ya personal de la Policía Vial al cruce de la Avenida Patria y en la entrada a la Autónoma, donde se están haciendo estas obras de montaje para que puedan habilitar, digamos, los espacios suficientes o que no haya caos en ese sentido hacia la Avenida Vallarta.
Bien, 7:08 a.m, escuchamos la efeméride musical, es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a la información que nos tiene preparado esta mañana Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio. Muy buenos días. Este jueves 20 de agosto. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que nuevamente la probabilidad de precipitación se mantiene para nuestro estado Jalisco, aunque esta seguirá restringida hacia la zona serrana del estado, así también en donde existe alguna elevación orográfica en las distintas regiones de Jalisco. Es probable que comience a desarrollarse algún chubasco o alguna tormenta local y esta pueda extenderse hacia la población más cercana, este en un horario de por la tarde y primeras horas de la noche. En el área metropolitana de Guadalajara también mantiene esta posibilidad, que ya hacia el atardecer, primeras horas de la noche, se pueda registrar precipitación, sin descartar que ya en las primeras horas también del día viernes se registre algún chubasco en el polígono metropolitano. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima que estaremos alcanzando en área metropolitana de Guadalajara estará entre los 26 a 29 grados de manera promedio. El resto de Jalisco mantendrá un ambiente similar a los días anteriores. Para la mañana siguiente, la temperatura mínima que esperamos en el polígono metropolitano estaría entre los 16 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, zona serrana de Jalisco, mientras que en la porción costera la mañana será más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
De acuerdo, muy bien Julio, muchísimas gracias por la información y que tenga un excelente jueves.
Gracias igualmente para ustedes, muy buen día.
Este es el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Es tiempo de escuchar la relacionada al ámbito de la seguridad. Así es de que saludamos de nueva cuenta a Edgar Flores. Adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días. Nueva cuenta. Les comparto ahora lo más relevante en temas de inseguridad. Ha sido una jornada nocturna violenta y hay hechos relevantes que les voy a platicar. Y abro este espacio contándoles sobre esta tragedia que sacudió durante la noche de ayer a la colonia Jardines Alcalde del municipio de Guadalajara, luego de que aparentemente en medio de una presunta riña familiar dentro de una casa ubicada sobre la calle Amado Aguirre al cruce con Fray Junípero Serra, una mujer de 30 años apuñaló y asesinó a su propio padre, un hombre de aproximadamente 65 años de edad. El reporte lo hicieron vecinos, quienes alertaban a las autoridades haber escuchado gritos, solicitudes de auxilio, así como también amenazas en voz alta, y posteriormente otros llamados telefónicos al 911 daban cuenta de posibles personas lesionadas. Los primeros en llegar fueron los servicios médicos municipales, paramédicos que se toparon con una escena pues verdaderamente espeluznante. La sala cubierta de sangre, manchas hemáticas por doquier y a mitad de este espacio de la vivienda, un hombre ya inconsciente y sin signos vitales con diferentes heridas ocasionadas aparentemente con un cuchillo. Su muerte fue certificada por los paramédicos de los servicios médicos municipales y minutos después llegan policías de Guadalajara quienes localizan a esta mujer, quien fue señalada como responsable de haber matado a su papá a puñaladas, por lo que fue detenida y presentada ante un ministerio público. La zona fue ampliamente resguardada. Lo que sabemos en torno a este crimen, a este presunto parricidio, es que padre e hija se habían encontrado bebiendo alcohol desde muy temprana hora y aparentemente bajo los efectos de las bebidas alcohólicas es que se inicia la discusión que deriva en este crimen. El hombre de 65 años de edad, por cierto convaleciente de una embolia, fue llevado al anfiteatro metropolitano para continuar con el proceso legal. Un dato importante que se abona a las investigaciones y que ya se indaga por parte del Ministerio Público es que familiares tanto de la mujer como del hombre asesinado refirieron que la presunta causante había dado signos de padecer algún padecimiento mental, es decir, alguna enfermedad mental. Sin embargo, también acotaron que pues ella no había sido todavía diagnosticada con nada, es decir, no le localizaban doctores alguna enfermedad psiquiátrica. Ya será la investigación posterior a que determine la situación jurídica de esta mujer. Hoy, insisto, rueda de prensa con el Gabinete de Seguridad. Vamos a ver qué tiene que decir la autoridad en torno a este presunto parecido en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Artesanos de Tlaquepaque, donde un hombre fue baleado por sujetos de los que hasta ahora nada se sabe, solo señalaron testigos que salieron corriendo y escaparon pie a tierra. El hombre fue encontrado con un balazo en el abdomen, fue apoyado por un vecino quien hizo el llamado a 911, acudieron paramédicos de la Cruz Roja Toluquilla e indicaron que en efecto presentaba un impacto en la parte izquierda del abdomen que requería su traslado hospitalario. El hombre no supo referir características o motivo de la agresión, por lo que también la Fiscalía de Jalisco inició con las investigaciones, como también inició con las indagatorias para esclarecer el atentado en contra de un hombre que llegó por medios particulares hasta la Cruz Verde Ignacio Allende, está ubicada a la oriente de Guadalajara. Y bueno, pues se sabe que esta persona salió de trabajar allá por el rumbo de la Mesa de los Ocotes. La versión que dio la Comisaría Municipal de Guadalajara, que evidentemente fueron los primeros respondientes, es que este hombre salió de trabajar, fue a entregar el carro, escuchó un estruendo y después tomó un taxi y se dirigió a casa. Ya cuando llegó a su casa, casi 20 minutos después, comenzó a sentir dolor en la espalda, se ve en el espejo y se percata pues que traía un impacto de entrada por salida en la parte baja de la espalda. Y fue entonces que tomó su auto y llegó conduciendo hasta este puesto de socorros. Fue declarado estable, sin embargo, bueno, pues llama mucho la atención la versión que da esta persona a las autoridades. Vamos a ver qué arrojan las indagatorias posteriores. Y finalmente, compañeros, les comparto sobre una presunta compraventa de un vehículo que derivó en una agresión a balazos, de la que fue víctima un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Él llegó manejando un auto de reciente modelo, se cruza de la calle Fresno y Limón, en la colonia del Fresno de Guadalajara, para pedir auxilio de algunos locatarios y comensales de puestos de comida que estaban en la zona, refiriendo que momentos antes había sido atacado a balazos. Él estaba ileso, pero el vehículo presentaba al menos 5 impactos de bala en la carrocería y en los cristales. Y el arribo de los policías tapatíos, él les contó un par de versiones. La primera que dio es que había sido citado en la avenida Colón e Isla Raza para mostrar el vehículo por una posible oferta de compra. Al momento que llega, los sujetos sacan un arma y le disparan. Y posteriormente, bueno, pues escapan sin que logren lesionarlo. Ya una hora después, el hombre dio una segunda versión, que aparentemente fue víctima de un intento de robo de joyería en oro, y al resistirse, bueno, pues los sujetos le disparan. El auto fue asegurado y, bueno, pues esta persona en calidad de víctima se trasladó a la Fiscalía de Jalisco para rendir su declaración. Hasta el momento, una sola característica de los agresores, pues lamentablemente no la hay. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, ahí está el reporte, Edgar. Gracias por la información en materia de seguridad. Y pues esta primera nota que sorprende, ¿no? El parricidio de esta mujer que atacó a su padre y le quitó la vida.
Viene en participación del auditorio, se comunica Gloria de Pérez, dice qué bueno que Mercedes se acuerda que existen grupos mexicanos. Hoy se lo dedica a Maná, un grupo tapatío. Nos acordamos del concierto que en el marco del Mundial se dio en la Glorieta Minerva, maravilloso y sobre todo con mucha gente orgullosa de lo que ha hecho Maná en su trayectoria musical. Alejandro Cano, la gente se queja del transporte público, pero hay personas que no respetan a los choferes, ensucian las unidades y son incluso racistas. Nosotros nos regimos por reglamentos y no podemos llevar música ni distraernos un momento porque ya se están quejando, ya que ya le paren, dice. Que ya le paren es corresponsabilidad tanto de los conductores de las unidades del transporte público como los usuarios. Y ellos también tienen una responsabilidad cuando abordan cada una de las unidades.
Fíjate que en la llamada de hace rato que leías de la persona que pide que se sancione a los choferes o algo así por no respetar el espacio de los de las personas con alguna discapacidad o una necesidad, los asientos especiales.
Sí.
Yo creo que aquí más bien tiene que ser un asunto de en la familia hablar eso de manera permanente y reiterarle, sobre todo a los más jóvenes, el espacio que está ahí, los asientos amarillos son para mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas que tienen alguna discapacidad visual o motriz, y que se respeten los espacios. Ahora, yo soy de la idea de que si el camión viene vacío y esos asientos los puedes, digamos, aprovechar en lo que llega una persona, te puedes sentar, no pasa nada, pero en el momento en que sube el pasajero que lo necesita, te levantas y te quitas, por respeto. O sea, eso lo he visto yo en el metro en la Ciudad de México, es en el tren ligero también aquí en Guadalajara, y corresponde a los padres decirle a los hijos, y también a algunos hijos decirle a sus padres que se les olvida que hay que respetar esos espacios, para que sea un asunto de corresponsabilidad, de sentido común, de respetar el derecho de los demás, así de simple, ¿no?
Sí.
O sea, ser como conscientes de que somos parte de una comunidad y tenemos que respetar los acuerdos a los que hemos llegado.
El respeto hacia los demás y el respeto a la ciudad en la que vivimos, a la comunidad en la que convivimos, creo que sí viene de la familia.
Sí.
O sea, la buena educación se nota y viene principalmente de la familia.
Me llamó la atención en el tren ligero hace ya un par de meses que una joven pareja se sorprendió cuando le cedí mi asiento. El joven venía con el bebé en brazos y entonces le cedí el espacio y no sabía qué hacer. Se sorprendió, te lo juro, que es la que así como que dijo, ¿y este por qué se le va a levantar? Entonces dije, ¿tienen tan normalizado que allá nadie le importa no. si vives o mueres? Que se sorprendió este chico, era muy joven, ¿eh?
Claro.
Un padre muy joven, y sí lo vi que se sorprendió.
Pero
que
fíjate,
le dejaba mi espacio.
¿Qué nos cuesta ser amables?
Nada.
Y creo que de repente la amabilidad no es uno de los valores que distinga, bueno, sí hay muchos tapatíos que son educados, pero ¿qué nos cuesta ser amables y generosos con las personas que están a nuestro alrededor?
Sí, yo.
Nada.
Yo sí recuerdo que en mis primeros años en el transporte público de niño, sí me decían que había que dejar el asiento a las señoras con embarazadas, con bebés y a los adultos mayores, y no había asientos amarillos ni nada de eso, y en aquel entonces, en los camiones, sí me acuerdo que me lo repetían, los adultos que me acompañaban, ya se fueran tíos, mis papás, sí te lo decían, no sé por qué eso se perdió, pero pues forman parte de una buena sana convivencia.
Sí, por supuesto, respetar las plantas, respetar los animales,
también.
Respetar a las personas, respetar a la ciudad.
El espacio público, la distancia del otro también se vale, digo, es cuestión nada más de que seamos conscientes de que entre menos conflictos, mejor se vive.
7:30 de la mañana, es hora de escuchar los deportes después de la pausa.
Es el momento de los deportes y escuchamos la información con aquí Martín Navarro. ¿Cómo estás, Martín?
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con toda la información. Bueno, arrancamos con el tema de la hormiga Armando González, y es que se va a jugar a la Superliga de Grecia, ya todo está listo. Chivas aceptó la última oferta del Olympiacos y la hormiga jugará en el más importante de ese país, en ese conjunto del Olympiacos. Se trata de una operación cercana a los $12 millones por la venta del delantero mexicano, mientras que Chivas conservará el 20% de su propiedad para una posible venta futura. Armando González firmará un contrato por 5 años, por lo cual permanecerá vinculado con el club griego hasta el año 2031. El día de ayer acudió, fue el primero que llegó a Verde Valle al club rojiblanco. Estuvo ahí con los jugadores, al parecer no entrenó, no hay imágenes donde se vea que entrenó el día de ayer, pero sí convivió una comida con los jugadores, con parte de la directiva, con personal del club, en una comida que él solicitó. Además, el menú fueron mariscos, él incluso eligió el lugar al cual se iban a encargar los alimentos, y ya al final, cuando termina la comida y demás, él salió a las puertas del Club Verde Valle para convivir con pocos, poco más, pero aproximadamente 300 personas que lo estuvieron ahí acompañando, entre porras, entre algunos comentarios. Él se tomaba la foto, daba el autógrafo, pero bueno, duró algunos minutos por ahí conviviendo ya, quizá lo que puede ser su adiós. Se espera que se quede para el sábado, estar ahí en el estadio y despedirse de la afición, y el domingo emprender ya el viaje a Grecia. Y bueno, por otro lado, con el equipo de los Tigres, primero no se pudo concretar a 2-3 sudamericanos que querían que dirigieran al equipo de los Tigres. Después el último fue Guillermo Barros Esqueloto, que no aceptó dirigir a Tigres porque tiene un contrato. No llegaron a un acuerdo con el colombiano Osorio, y bueno, todo apunta a que el día de hoy se puede convertir como nuevo técnico de los Tigres de la U de Nuevo León, Víctor Manuel Bucetich, el técnico mexicano. Hoy pueden cerrar su llegada al timón, y bueno, esto puede provocar también que Gerardo Torrado se vaya como directivo del conjunto de los Tigres. Sin embargo, mañana, cuando Tigres reciba al Atlante, quien va a dirigir el equipo será todavía el interino Hernán Elizondo. Y por otro lado, en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, escuchemos a el presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, hablar sobre las manifestaciones que se han venido presentando en torno a la falta del ascenso y descenso en la Liga MX, y más cuando ya uno de los dueños de clubes importantes ya dijo que apoya precisamente el que haya ascenso y descenso, como lo es Emilio Azcárraga. Escuchemos lo que dijo el presidente de la UDG, Alberto Castellanos, al respecto en esta charla que tuvimos con él. Aquí lo escuchamos.
Esta es la última batalla por el ascenso y descenso. De ahí que estemos haciendo un llamado a toda la gente, a toda la afición, y lo de ayer de Emilio Azcárraga es muy importante. Yo esperaría, si alguien tan influyente en el fútbol mexicano se ha manifestado, pues no vería por qué no lo hiciera a Mauri Vergara, o por qué no lo hiciera la gente de Tigres, o Jesús Martínez de Pachuca, la gente de Monterrey, de Toluca, no sé, de...
Ahí lo que señala Alberto Castellanos. Bueno, ayer arrancó la Vuelta Ciclista a Alemania, y el mexicano Isaac del Toro otra vez fue protagonista, ya que se colocó ya en el primer lugar general. Ayer ganó el prólogo, es decir, la primera etapa, una prueba contrarreloj individual, donde cerró de maravilla ganándola. Él había arrancado casi último, pero poco a poco remontó para llegar a pasar a quien era líder, el francés Paul Magnier, quien terminó segundo. Pero bueno, por lo pronto, en el Tour alemán que termina el domingo, hoy es líder Isaac del Toro. En lo que respecta al béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco ayer le pegaron 5-3 a Tijuana, los Toros de visita. En la undécima entrada se decide todo, estaba empatada la pizarra 3-3, Charros mete 2 carreras y se acaba el juego. Así que Charros gana su partido, regresa a la serie el día viernes, el día de mañana, aquí al Estadio Panamericano. En lo que respecta a la Fiesta Brava, regresan los toros a la ciudad. La empresa de la Plaza Nuevo Progreso anuncia el serial novilleril, 7 novilladas, incluida la tarde de triunfadores, y todo inicia el día 6 de septiembre con Alejandro Fernández, Tomás Alejandro y Vladimir Díaz, todos los festejos a las 4:30 de la tarde. Y para finalizar, le menciono que la selección mexicana de básquetbol femenil venció ayer a Senegal 77-65 para amarrar la semifinal del torneo preclasificatorio preolímpico en la Arena Astros. El día de hoy, México enfrenta a Canadá por el primer lugar del grupo. los deportes. Gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Muy hasta luego, Víctor.
Información con Martín Navarro. Acompáñenos a una pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, momento de escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, con su participación en este espacio. Adelante, Ana Luz, bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Fíjense que el tema de hoy me remontó a una anécdota en la historia de mi familia que siempre me ha causado mucha gracia y que ahora les comparto. Pues resulta que mi familia vivía en una de esas casas en un pueblo en la parte occidental del estado de Michoacán, en la conocida como Meseta Purépecha, que tenía un patio central con su respectiva fuente y hermosos árboles. Alrededor las habitaciones con sus puertas de madera y aldabas metálicas. Un llamado corredor muy amplio y al final de él la cocina-comedor con su respectiva estufa de leña y al fondo un muy amplio corral con dos árboles de guayabas y en el que se criaban gallinas y que daba al río que cruzaba el pueblo. Como casa antigua que era, pues tenía sus propias historias y mi papá siempre fue un aventurero muy aventado. Se hizo de un detector de metales porque él juraba que en esa casa, como era tan antigua, pues debía haber oro o al menos un tesoro en joyas que por supuesto él iba a encontrar, desenterrar y seríamos millonarios. Pues cualquiera podría pensar que estaba medio loco, pero no era tan disparatada su idea, ya que por la ubicación del poblado existieron muchas personas que apoyaron a los católicos perseguidos durante la Guerra Cristera, quienes temiendo ser sorprendidos por los soldados enterraban su dinero, casi siempre en oro, en la casa que los acogía, con la esperanza de regresar algún día por él. Además, sustentaba su creencia en los fuegos fatuos, pequeñas luminiscencias que se podían apreciar en el corral algunas veces y que se dice procedían de cuerpos que fueron sepultados ahí. Y aunque científicamente no se ha demostrado que un cadáver humano produzca una llama visible, sí se sabe que al descomponerse pues generan gases, especialmente los compuestos de fósforo, que pueden reaccionar con el oxígeno y producir una luz débil, dando la apariencia de una pequeña llama flotante. Y a la postre también se decía que hacía muchísimos años antes de que existiera la casa, ahí hubo un pequeño cementerio. Bueno, pues don Ramón y su maravilloso aparato tiraron media casa y ¿qué creen? Que no encontró nada, procediendo a continuar su obra en destrucción en el corral, ya que su sensacional equipo detectó algo hasta el fondo en la pared que colindaba con el río. Y dale que dale con el pico y la pala hasta que topó con algo metálico. Su alegría pues no podía ser mayor, ¿verdad? Pero su precaución fue más, ya que sabía que no podía abrir el cofre de su riqueza así nada más. No, eso era peligroso, porque podía encontrar azogue, y ese era mortal, y no podía arriesgarse, porque si no, ¿quién iba a disfrutar de esos millones? Pero ya todo esto, ¿qué era ese azogue que nos podía aguardar la fiesta de nuestra nueva fortuna? Pues resulta que el azogue es nada más y nada menos que el nombre antiguo que se le daba al famosísimo mercurio, que es un metal líquido que, a diferencia de otros metales como el hierro o el oro, brilla como la plata, se mueve formando pequeñas gotas y puede unir otros metales formando amalgamas. Durante la época colonial, el mercurio fue fundamental para extraer plata. Los españoles utilizaron el llamado método de patio, desarrollado en la Nueva España en el siglo XVI por Bartolomé de Medina, y consistía en mezclar minerales de plata con mercurio para separar el metal precioso. Esto hizo que México se convirtiera en uno de los grandes productores de plata del mundo, y el azogue llegaba aquí a México principalmente desde Almadén, España, y Huancavelica, Perú. Pero a todo esto también, ¿qué tiene que ver el azogue en las leyendas de tesoros? Pues allí entra la parte misteriosa. En muchas regiones de México existe la creencia de que los antiguos tesoros enterrados estaban protegidos por azogue, sal, piedras especiales, maldiciones o espíritus guardianes. La idea era que quien encontrara el tesoro no pudiera llevárselo así de fácil nada más, no. Sin embargo, a pesar de las supercherías, pues hay algunos elementos reales que pudieron alimentar esta creencia. Como ya sabemos, los mineros conocían el mercurio, ya que la soga era parte de su trabajo y era un material conocido y asociado con la riqueza. Pero para el común de las personas, el azogue tenía una apariencia extraña. Así que al abrir una caja antigua y encontrar un líquido plateado moviéndose, para alguien de siglos pasados podía parecer algo mágico. Y es que el mercurio fue considerado misterioso durante mucho tiempo, se pensó que tenía propiedades especiales. Por ejemplo, los alquimistas europeos incluso buscaban transformar metales comunes en oro usando el mercurio. Pero volviendo al punto, ¿realmente los cofres de oro tenían azogue dentro? Separando la historia de la leyenda, no existe evidencia general de que los españoles o los pueblos indígenas colocaran mercurio dentro de cofres para proteger tesoros, pero los retratos populares hablan de tinajas con azogue, tesoros encantados y enterramientos protegidos. Solo que ahora ya sabemos que muchas de esas historias vienen de la tradición oral de pueblos mineros. Sin embargo, ¿por qué dicen que hay que abrir un cofre con cuidado? Un cofre de esos, claro. La explicación tiene varias posibilidades. Primero, por el peligro del mercurio, ya que en realidad sí es tóxico y puede ser peligroso si se derrama, se manipula durante mucho tiempo, o el mayor riesgo es si se forman vapores y son inhalados. Y segundo, un objeto enterrado durante siglos puede contener esos gases, hongos, bacterias o materiales degradados. Por eso cualquier excavación arqueológica se realiza con mucho cuidado. Así que por todo lo anterior, seguramente don Ramón fue muy precavido. Y si se preguntan qué fue lo que encontró en el ansiado objeto metálico, pues nada. De otra manera, tal vez yo no estaría contando esta historia. Hasta aquí por hoy, pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, Ana Luz Navarro, pues hasta la próxima, muchas gracias. Y fíjate que me hiciste recordar, además de esto de los fuegos fatuos, que se decía que también tenía que hacer participar en esas excavaciones la gente sin envidias, porque si no, luego el tesoro se movía.
Ah, sí, sí, y además dice la tradición popular que si no estaba destinado para ti, nunca ibas a encontrar nada, o sea que los espíritus tenían su propio testamento.
Así es, interesante sin duda alguna. Y bueno, pues historias ahí hay, digo, seguramente sí ha habido algunas personas que encuentran algunos objetos, pero me parece que más de manera circunstancial, ¿no? Que vinculada realmente a una situación así como tipo leyenda.
Claro, estarla buscando. Simplemente ahí mismo en ese poblado hubo una explosión en lo que fue la botica, pero acabó con todo. Y resulta que los albañiles, al estar retirando el escombro y todo eso, sí se encontraron un par de ollas de barro con oro que estaban sepultadas en la puerta de la botica.
Ajá, pues sí, mira, qué es cosas. Que
le falló don Ramón, no era para él.
Ni modo, pues ni modo, ¿qué hacemos? Gracias, Ana Luz.
Buenos días.
Hasta luego, el comentario de nuestra compañera Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a su participación antes de ir a los espectáculos. Dice, buenos días, qué frustrante ver que muchísimos automovilistas se pasan el semáforo en rojo, hasta 7 u 8 autos y no les importa, por todos lados. Y el C5, ¿qué no reporta? Es lo que preguntan en este comentario. Otro de los mensajes nos dice por acá, Bravo, imagino que es por efeméride, sí, es por efeméride musical. Muchísimas gracias por su comunicación. Y nos dicen otro de los mensajes, siguen estacionándose pipas de doble remolque en Avenida Aviación cerca de las instalaciones de Pemex. Los camiones de la ruta 629 que van por esa avenida, ya que toman Avenida Vallarta, se van por arriba del paso a desnivel de Patria y Vallarta indebidamente para recuperar el tiempo. Buena efeméride musical, como siempre dice Lulú en su comentario. Por otro lado, dice Mauricio Cervantes, estoy de acuerdo con que los asientos amarillos pues estén, dice, pero yo he visto cómo las personas mayores, habiendo asientos amarillos, van y se sientan en los grises. ¿Ahí qué dice ese mensaje?
Otro más dice, en relación al respeto de los asientos amarillos, estoy totalmente de acuerdo con que se les dejen esos lugares a las personas mencionadas, pero resulta que en ocasiones viene vacío el camión y las personas de la tercera edad usan los otros asientos y ya no puedes sentarte tú como pasajero. Creo que ahí se deberá intervenir el chofer con respeto y recordarles su lugar para que se aprovechen los lugares de forma correcta, dice Yolita en su comentario. Alicia nos cuenta que tiene 81 años, dice que generalmente le tocan jóvenes o jovencitas, especialmente amables. Me dan la mano al bajar del camión. En una ocasión un joven me dio el brazo para ayudarme a subir las escaleras en el tren ligero del centro. Creo que tenemos esperanzas con esta juventud, es lo que nos cuenta en su experiencia. Otro más de David Cortés, dice, yo rara vez, dice David Cortés, utilizo el transporte público, pero en días pasados estuvo mi auto en el taller y cuando iba a recogerlo tomé el tren ligero. Y como dice, la gente se sorprende simplemente por saludarlos, les da los buenos días o les dices que si les ayudas con cosas que traigan cargando y se sorprenden demasiado, diría yo. Somos tan insensibles que sí está mal nuestra sociedad, es lo que refiere en su experiencia. Y sobre el tema de los asientos amarillos, dice, el martes en la ruta 644 Panteón, iba sentado un señor con un niño a su lado, el niño iba dormido, se subió una persona mayor y a pesar de que la señora le hizo la seña de que los asientos eran para los adultos mayores, el señor no le hizo caso y así se fue todo el camino. No solo los jóvenes deben ser respetuosos, sino también ellos mismos. Saludos a todos en cabina, dice, buen día, Esmeralda, que siempre además nos escucha y le agradecemos el mensaje. En torno al efeméride musical, nos dice, me gusta mucho la canción que le compusieron a Rebeca Méndez Jiménez, La Loca de San Blas. La verdad es un grupo musical, saludos, un gran grupo musical, dice. Es lo que dice Daniel Villa desde Ruiz Nayarit, y él señala también que se han perdido los valores morales y espirituales y por eso no hay respeto a los adultos mayores, ni a las mujeres, ni a niños. Dice que nos hemos alejado, eso dice él, del temor de Dios. Muchas gracias por su comunicación. Y en otro de los mensajes dice, sobre el tema de los cocodrilos, los vallartenses hemos sido educados para convivir y respetar la flora y fauna con la que nacimos, y somos nosotros quienes estamos, y no somos nosotros, dice aquí, quienes estamos matando a los cocodrilos, ni quienes tenemos accidentes con ellos, son los turistas nacionales que se toman una cerveza y se sienten invencibles y transgreden las reglas, ignoran las banderas, ignoran a los salvavidas y por eso tienen percances con los cocodrilos o se ahogan, además del basural que dejan en la playa y el malecón todo orinado, y son los locales que no nacieron en Vallarta los que están matando cocodrilos. Nosotros sí sabemos respetar la naturaleza. Ahí está su mensaje y le agradecemos también pues el comentario, que además nos lleva a la reflexión para entender que estamos en una zona distinta a la ciudad, que es un ecosistema totalmente diferente y que debemos respetarlo, más porque ahí está esta fauna que es potencialmente peligrosa si nosotros llegamos a afectar su entorno, invadir su espacio y convertirnos en una amenaza para estos animales. Nos vamos con el reporte de Katia Plasencia Muciño, ya está lista ya en la línea telefónica. Buenos días, Katia, adelante, ¿cómo estás? Bueno, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues les cuento que la banda estadounidense Damon Hunter, sí, hay una banda estadounidense llamada Damon Hunter que no tiene nada que ver con Netflix y ya presentó una demanda en contra de esta plataforma por el uso de la marca K-pop Damon Hunter, título de la película esta animada que se convirtió en el proyecto más visto en la historia de la plataforma. Y la demanda, pues les llega esta semana a un tribunal de California por parte de la agrupación, que esta agrupación fue fundada en Seattle en el 2000 por Don Clark y Ryan Clark, y ellos afirman que Netflix puede eclipsar su marca y generar una confusión entre los consumidores. El conflicto toma fuerza después del anuncio de una gira mundial de conciertos de K-pop Demon Hunters que Netflix presentó en mayo. Según la demanda, esta iniciativa puede provocar que el público pues perciba una relación, patrocinio o afiliación entre la banda y los proyectos de Netflix. Demon Hunter también sostiene que la expansión de la marca podría desplazarlos a ellos del mercado y compararon el caso con la posibilidad de que Netflix, pues después entonces que lance proyectos bajo el nombre de K-pop Metallica o K-pop U2 o qué tal K-pop Black Sabbath. Y es que justamente esta cinta se estrenó el 20 de junio, pero del año pasado. La cinta ganó 2 premios Oscar, mejor película de animación, mejor canción original por Golden, y Netflix ya anunció la secuela que va a estrenarse para el 2029. Pero, bueno, pues la agrupación dice que tienen que cambiar de nombre y obviamente modificar todo lo que ya han hecho hasta ahorita. Ellos empezaron en el 2020. Y también les cuento que las autoridades de Carolina del Sur están investigando las circunstancias de la muerte de la actriz Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años de edad y después de ser encontrada inconsciente en un complejo de departamentos. Y según la información que se sabe, pues los investigadores no están convencidos de que el fallecimiento haya sido consecuencia de una sobredosis accidental de medicamentos recetados. La policía está buscando establecer si existe alguna circunstancia ilegal relacionada con el caso. La autopsia ya concluyó, pero los resultados toxicológicos pues todavía están pendientes y son los que más se tardan. El médico forense ya está trabajando con las autoridades para establecer la causa y la forma de su fallecimiento, pero ojo, porque Brian Hickerson es la pareja, o bueno, era la pareja de Panettiere, y su hermano Zach estaban con ella, estaban con Hayden justamente cuando falleció, y solicitaron, ellos fueron los que solicitaron la ayuda al 911, diciendo que estaba inconsciente, y al llegar la ayuda, al llegar los paramédicos, ellos intentaron reanimarla, pero ya no pudieron salvarle la vida, así que, pues al parecer ahora también la pareja de esta actriz estaría bajo investigación. Y por último les cuento que ya lo habíamos dicho, Johnny Depp podría regresar como el capitán Jack Sparrow en una sexta película de Piratas del Caribe, pero ahora se da a conocer que Depp podría recibir nada más alrededor de 22 millones de dólares. Esta nueva entrega todavía está en desarrollo. Además, se habla de que Margot Robbie estaría como protagonista, mientras que Jack Sparrow tendría una participación secundaria. Sin embargo, también hay que recordar que en el 2022, durante este juicio contra Amber Heard, Johnny Depp pues había declarado que no regresaría a Piratas del Caribe, aunque Disney le ofreciera 300 millones de dólares. Veremos qué es lo que sucede. Hasta aquí el reporte, Víctor. Regreso contigo.
Bien, Katia, muchísimas gracias. Pues a ver, es el personaje querido de los fanáticos de la saga. Creo que, pues, al margen de lo que ocurrió, pues, incluso hasta le conviene económicamente, ¿no, Katia?
Sí, le conviene económicamente, pero ¿en dónde queda su palabra después de todo lo que le hizo pasar Disney, que lo despidió, no le pagó, le canceló contratos? Eso es lo que le duele a Johnny Depp. Veremos si ya los perdonó o sigue ese rencor en él.
Bueno, viéndolo en esa perspectiva, sí, tiene toda la razón. Así que, pues, ni modo. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
El reporte de Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Noticias Tema de las 8 de la mañana.